Años y medio, él tradujo por primera vez en la historia de la humanidad las Sagradas Escrituras, la Biblia, estaba escrita en griego y en latín, y tenían acceso a los rollos, porque ni siquiera eran libros, tenemos que pensar en rollos, tenían acceso solamente los más eruditos, por supuesto la Iglesia Católica, no todo el clero católico sabía leer y escribir, solamente una parte, y muy pocos tenían acceso a las Escrituras. Aún si ustedes recuerdan, Jesús nos cuenta el Evangelio de Lucas, un día fue a la sinagoga y dice que el sacerdote, así dice la Escritura, trajo uno de los rollos. ¿Por qué? Porque antiguamente los judíos escribían en rollos como de cuero o de cuerina, muy finitos, y ahí estaba escrita la Biblia. Y esos rollos eran valiosísimos y se guardaban celosamente y se guardaban especialmente en unas cajas que se hacían especiales para que no entre la humedad, para que no entre el polvo. Era toda una artesanía. Aún la palabra Pentateuco, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esa palabra, Pentateuco? ¿Cuántos libros tiene el Pentateuco? 5 libros. ¿Cuáles son? Penta significa 5. Y la otra palabra, teuco, yo no lo sabía. Gracias a que tengo que venir aquí a poner el rostro delante de ustedes, lo aprendí. Significa caja. Entonces eran 5 cajas de estas que yo les digo, como cofres, que eran muy celosamente construidos para que no entre ni el polvo ni la humedad. Entonces, cuando Lutero, por primera vez del griego y del hebreo, traduce al idioma alemán, se consideró una herejía. La Iglesia Católica lo excomulgó y la Inquisición, que estaba funcionando a pleno en ese momento, hizo un juicio de muerte. Lutero tenía que morir quemado en una hoguera por haber traducido la Biblia al idioma del pueblo, al idioma alemán. Y durante esos 2 años y medio, él tradujo la Biblia y Gutenberg, que estaba muy involucrado en el movimiento de la Reforma, dijo, qué mejor que el primer libro que se imprima sea la Biblia en alemán. Y fue impresa por primera vez en la historia de la humanidad. Fue impresa en papel toda la Biblia, el Nuevo Testamento primero en alemán. Después, cuando la Reforma, digamos, de alguna manera corrió por otros países, especialmente los países nórdicos, Inglaterra, Holanda, Dinamarca y toda esa parte, cada uno de esos países a la larga quiso tener su propia Biblia, su propia escritura. Cuando nosotros hablamos y llamamos a esta Biblia, porque hay varias versiones en castellano, decimos la Reina Valera. Algunos ni saben lo que están diciendo. Bueno, Casiodoro de Reina era un sacerdote que, siendo español, conoció la justificación por medio de la fe que predicaba la Reforma y se convirtió. Y también lo andaba buscando la Inquisición para quemarlo, no lo encontraron. Y unos años después, otro sacerdote, que no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Varela, corrigió un poco la Biblia en español que originalmente hizo Casiodoro de la Reina. Y eso fue en el exilio, lo pudieron hacer en Suiza, bastante cerca de España, y ellos hicieron esta versión que se llama Reina Varela. en realidad la original no la podríamos ni leer porque está escrito en un castellano antiguo que ya no se usan esos vocablos. A través de los años y de los siglos, la original Reina Varela fue sufriendo diferentes cambios, diferentes versiones, actualizaciones, exacto. La que nosotros usamos fue hecha en el año 1960 y después en el 80 y pico salió lo que se llama Dios habla hoy, la versión popular, que honestamente nos cuesta un poco todavía usarla. Estamos más acostumbrados a usar esta. En este momento salió una versión que es literalmente como la que tenemos nosotros, la Reina Varela 1960, pero salió creo que el año pasado, en el 2010 o el 2011, pero solamente está modificada en su aspecto castizo de la expresión, porque nosotros no decimos vosotros sois la luz del mundo. ¿Hablamos así nosotros? Ese es un español muy castellano, qué sé yo, de las películas, no sé. Nosotros decimos, ustedes son la luz del mundo. Entonces, está en ese sentido está actualizada. Yo no la tuve en mi mano, pero entiendo de que, por lo que me dijeron otros pastores, Ángel y otros más, que es una versión muy acertada y que se puede también se puede confiar, porque hay versiones de las Escrituras que están saliendo ahora en las que no se pueden confiar, porque no son traducciones, sino que son interpretaciones. Y es un problema cuando en vez de traducir, los autores interpretan. Especialmente hay una interpretación maliciosa en la nueva versión internacional. No sé cuántos la conocen, en cuántos la escucharon nombrar. Hay una traducción a favor del divorcio y del recasamiento. Y entonces yo me acuerdo que Iván la leyó, la tenía en su casa y le puso un cartel así en la Biblia que decía falsa. Falsa Biblia, porque no soportaba esa traducción. Hay otra Biblia católica, a veces decimos, ¿esta Biblia es católica o es evangélica? No, la Biblia no es ni católica ni evangélica. La Biblia es la traducción de los originales. En realidad no existe ningún original de ningún libro de la Biblia. Lo que existen son copias muy antiguas, del siglo I, del siglo II, pero originales, originales, no contamos. Y no hay una Biblia católica, una Biblia evangélica. Hay, es la misma y en todos lados ustedes van a encontrar que de una manera o de otra dice lo mismo. Bueno, ahora iba a decir eso. El problema es así. En un momento en la historia de la Iglesia, estoy hablando del año 300 y pico, casi 400, todavía no estaba cerrado lo que se llama el canon bíblico. Es decir, había muchos otros libros más. Por ejemplo, existe, y se puede comprar en una librería, el Evangelio según Bernabé. Bernabé, que también anduvo con Pablo, que anduvo con Pedro, también él relató la historia de Jesús según como le fue contada por los apóstoles. Existe otro libro que se llama La Didaqué, que está hecha por un discípulo de Juan, Juan el evangelista, Juan el que escribió el Evangelio de Juan, primera y segunda y tercera carta de Juan y Apocalipsis. Él fue el último apóstol en morir cerca del año 92. Murió, es el único que no murió. No fue mártir, no murió por causa de Cristo, sino que murió de viejo, aunque fue excluido a una cárcel que se llamaba la isla de Patmos, que era un lugar espantoso, porque no era una cárcel, era una isla que te tiraban ahí y te dejaban y no había forma de salir. Y cada uno de los que estaba ahí se arreglaba para comer, para vivir, para dormir, para beber. Era una forma de destierro, ¿no?, de la sociedad. Y existe un discípulo de Juan, en el año 101 después de Cristo, escribió dos libros que se llamaban, uno se llama Didaqué, la Didaqué, y otro se llama el Querigma. Así que no es nuevo esto de Querigma y Didaqué, era esa época. La Iglesia Católica, ¿se acuerdan que yo les dije la última vez que entre el último libro del Antiguo Testamento, que se llama... ¿Cómo se llama el último libro? Entre el último libro del Antiguo Testamento y el nacimiento de Jesús, ¿hubo cuántos años? 430 años. En ese tiempo hubo algunos que escribieron historias del pueblo de Israel, involucradas, por supuesto, en todas las historias, el nombre del Señor, milagros y otras cosas más que sucedieron. Y esos libros no fueron aceptados por los concilios que determinaron el canon bíblico. Pero en un momento que se separó la Iglesia de Oriente de Occidente y pasó de estar la Iglesia en Oriente, donde era realmente fuerte, en Constantinopla, pasó a Roma. En ese momento hubo una pelea interna, por decirlo así, un cisma, una pelea entre ellos, y la Iglesia de Roma puso en la Biblia algunos de estos libros que se llaman, no se asusten por el nombre, se llaman deuterocanónicos. ¿Qué significa deuterocanónicos? Están fuera del canon. Y la Iglesia Católica, en las Biblias que lo incluye, aclaran que esos libros son deuterocanónicos, es decir, están fuera del canon original. Hay por ahí un Tobías, y no me acuerdo ahora, no sé, yo no muy mucho no, no. Hay unos cuantos libros de esos. Los Macabeos, exacto. Después también hay algunos agregados que no fueron aceptados porque se demostraron que no eran reales, que no fueron escritos originalmente, sino que fueron escritos posteriormente, del libro de Esther, del libro de Daniel, del libro de Ezequiel. Y también hay capítulos o porciones que se consideran deuterocanónicas, fuera del canon. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis es el último libro que se aceptó como canónico, el último libro que todos los obispos reunidos en concilio, tenemos que pensar no en función de la Iglesia evangélica o católica, en ese momento no había nada de eso, todavía había unidad en la Iglesia, había una sola Iglesia, el cisma vino después, pero sí había hombres reconocidos por su espiritualidad en distintas zonas del mundo. La Iglesia estaba bajo persecución. Diocesano, que era en ese momento el César, 40 años persiguió a la Iglesia y fue la peor matanza, fue la última que había. En medio de todo eso se reunían y se elaboró el canon bíblico y dijeron, bueno, esta es la Biblia, entre todos esos. Estos son los libros. Y Apocalipsis, ¿saben cuánto tardaron en aceptarlo? Porque no se ponían de acuerdo. 70 años. Durante 70 años hubo concilios tras concilios, encuentros, revisiones y todo lo demás durante 70 años. Hasta que se aceptó por unanimidad y fue incluido Apocalipsis dentro de la Biblia. Una vez hablando con Iván sobre este tema, porque yo leí un libro que se llamaba El Canon Bíblico, justamente cuenta todo esto, yo no les cuento ni el 10%, es un libro gruesísimo, empieza contando desde Moisés, cómo es que Moisés escribió el Pentateuco, y sigue después hasta el Nuevo Testamento, las vicisitudes, los copistas, cómo era el tema de los escribas. Es muy interesante conocer todo eso, con qué cuidado hacían las copias. Por ejemplo, un detalle que, para que ustedes vean el temor que tenían, los copistas, que eran escribas, eran pagados por todo el pueblo de Israel para que trabajaran solamente de eso, y tenían que trabajar sobre materiales que no es como hoy que agarro la computadora. Había que usar unas plumas especiales, unos químicos especiales, sobre, no había papel, había que hacerlo sobre estas cuerinas o estos cueros, que había que también saber curar los cueros que iban a ser después rollos de las Sagradas Escrituras. Y miren qué interesante esto. Cada vez que escribían, estoy hablando ahora del Antiguo Testamento, eran judíos, eran copistas. Cada vez que iban a escribir el nombre de Jehová, cambiaban la pluma y usaban una pluma nueva. Cada vez, a lo mejor en un versículo aparecía tres veces el nombre de Jehová, cambiaban tres veces la pluma, porque ellos consideraban que no se podía ni escribir el nombre de Dios con una pluma usada. Y también, cuando escribían el nombre de Jehová, no escribían el nombre completo, no usaban lo que nosotros llamaríamos las consonantes. No usaban la E, la A, sino que eran... las vocales, perdón. Lo que nosotros decimos las vocales. No usaban la A, la E, no sé. Usaban solamente consonantes. Por eso, en algunas Biblias católicas, ustedes van a ver que dice Yahvé, porque se pronuncia las letras, las consonantes, la J, no sé cuál es la otra, la B corta, la H, Yahvé. Y nosotros después eso cayó en desuso, pero quiero decirles que no fue fácil. Pero una vez hablando con Iván sobre este tema, yo digo, pero Iván, esta Biblia, ¿será así? ¿Será verdad que es la palabra de Dios? Porque cuando vos lees todos los problemas que hubo, las discusiones, los concilios, se encontraron documentos más antiguos después. A principios del siglo XIX hay unas cuevas que se llaman las cuevas del Qumrán, encontraron unas vasijas enterradas con originales más antiguos, con copias más antiguas que las que se tuvo siempre. Y la verdad que Iván me trajo mucha paz, y yo les quiero traer paz a ustedes con todo lo que les estoy contando. Él me dijo así: el Dios que hizo los cielos y la tierra, el infinito, las estrellas, los planetas, el sol, todo lo que existe, ¿no tiene poder para darle a la iglesia, a su pueblo, un libro que realmente exprese su voluntad? ¿Es un Dios que se quedó sin recursos para hacer eso? ¿O es un Dios que habrá usado a uno y a otro en su momento hasta que puso en nuestras manos este libro santo? Y la verdad que yo quedé convencido de que Dios tiene poder para entregarnos un libro que realmente exprese su voluntad y que nos enseñe cómo tenemos que vivir la vida sobre el planeta Tierra. Por eso yo dije el martes pasado que algunas veces yo lo llamo a esto el manual del fabricante, porque Dios nos dio un manual de cómo tenemos que hacer. Y tenemos que aprender y amar a leer la Biblia, porque hay gente que dio su vida para que la Biblia llegue a nuestras manos. Nosotros vamos y pagamos. ¿Cuánto sale una Biblia, Oscar? 80 a 110. Nosotros pagamos 80 a 110 pesos una Biblia. Yo estuve en la Sociedad Bíblica. Uno de los directores de la Sociedad Bíblica era primo hermano de mi mamá. ¿Ustedes saben cuánto sale realmente imprimir una Biblia? Sale como 4, 5, 6 veces más. Sale 500, 600, 700 pesos habría que pagar. Ni hablar de pagar derecho de autor, ni hablar de pagar investigación, y todo lo que significó escribir las escrituras. Estamos hablando solamente de la impresión y el texto. ¿Y cómo sale 80, 100 pesos? Yo le digo por qué. Porque hay miles de hermanos nuestros en todo el mundo que hacen donaciones enormes a la sociedad bíblica para que la Biblia pueda llegar a manos del pueblo. Hay instituciones, hay empresas, millones de dólares hay que poner y hay que hacer. Hay creyentes fieles. Hace poco yo estuve hablando con una hermana, no es de aquí, de San Miguel, es de otra zona. Es una mujer mayor, sola, no tiene descendencia y tiene ciertas propiedades. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer cuando te mueras? ¿Qué vas a hacer con esto? No sé, me dice, yo lo pensé muchas veces. Estábamos con mi esposa. ¿Y qué me sugerís? ¿Qué te sugiero? Poné todo a nombre de la sociedad bíblica. Cuando vos te morís, todas esas propiedades pasan a manos de la sociedad bíblica. Ellos la venden y miles van a tener Biblia gracias al esfuerzo de tu trabajo, porque es una mujer que trabajó toda su vida y llegó a tener lo que tiene por cómo trabajó y administró el dinero. Y bueno, ¿por qué le dije yo eso? Porque conocemos que hay muchísimos que hacen lo mismo en todo el mundo. Bueno, como verán, me apasiona este tema.